La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Empezamos con la música de... Bueno, con música de dinosaurios, la música de Parque Jurásico. Seguro que la ha reconocido. Y es que hoy vamos a hablar de dinosaurios. Pero no del aspecto que tenían o de lo grandes que eran, sino de cómo se comportaban. Muchos de nosotros aprendimos que los dinosaurios eran reptiles y por lo tanto los imaginábamos verdes, con escamas, un poco lento quizá. Pero la ciencia, esa sobre la que nos ilustra cada lunes a esta hora Alberto Parisi, está cambiando esa idea rápidamente. Alberto, buenas noches.
Hola, Juanra, muy buenas noches. Vaya, vaya, si la está cambiando. Para empezar, ahora ya tenemos claro que las aves son un tipo de dinosaurio. Ahora parece que ya incluso la gente te riñe si dices que los dinosaurios se extinguieron, porque las aves no se extinguieron, ¿no? Uh-huh. Y también sabemos que, igual que las aves, muchos dinosaurios tenían plumas. Pero hay una pregunta más importante aún, que es la que nos vamos a hacer hoy, que si los dinosaurios eran de sangre fría o de sangre caliente.
Ya, que si eran de sangre fría, a ver, explícanos qué significa exactamente y por qué es tan importante si eran de sangre fría o sangre caliente.
Bueno, sangre caliente significa, literalmente, que una parte de lo que comes lo gastas única y exclusivamente en producir calor. En lugar de para moverte o para hacer funcionar tu cuerpo, simplemente te aumenta la temperatura. Eso, por ejemplo, lo hacemos nosotros, por eso siempre los humanos estamos a 36 grados y pico, y lo hacen prácticamente todos los mamíferos y las aves. Y de hecho, no es por cualquier motivo, sino porque a estas temperaturas altas, por encima de 30 y pico grados, nuestro metabolismo funciona mejor. Ya. Y eso nos permite estar activos incluso aunque haga frío, que es algo que los reptiles no pueden hacer.
Claro, los reptiles tienen que ponerse a tomar el sol para entrar en calor.
Efectivamente, eso es. Los reptiles, bueno, en realidad la mayoría de los reptiles son de sangre fría. Hay algunos reptiles que tienen sangre caliente a ratos a lo largo de su vida. Y bueno, cuando hace frío, efectivamente están como aplanados. Tú ya sabes, yo tengo tortugas y yo sé mucho de reptiles. Y ahora mismo están durmiendo, ahora mismo están no haciendo nada, ¿no? Pero a cambio, los reptiles tienen una ventaja que nosotros no tenemos, que es que comen mucho menos que nosotros. Con lo que hace falta para alimentar a un león, creo que se alimentan como 10 cocodrilos o algo por el estilo. Y por eso es tan importante saber cómo eran los dinosaurios, ¿no? Si eran muy activos y por lo tanto necesitaban comer mucho, o si eran, digamos, más pasotas, más como los reptiles, y necesitaban comer mucho menos.
Hombre, si tuviéramos un dinosaurio vivo, eso sería muy fácil de saber, pero claro, lo único que nos queda de ello es la huella, las pistas de los fósiles, ¿no?
Ya, y desde luego, ojalá tuviésemos un dinosaurio que vemos fuese un ave vivo, ¿no? O sea, pues eso para mí sería una de las ilusiones de mi infancia. Pero, bueno, aunque parezca mentira, de los fósiles algo podemos sacar en esta dirección. A pesar de que estamos hablando de comportamiento, hay cosas que podemos inferir de los fósiles, ¿vale? Mira, nos lo va a explicar el paleontólogo Michael Demick, que trabaja en la Universidad de Adelphi en los Estados Unidos.
Cuando miramos un hueso de dinosaurio en el microscopio, vamos a ver que tiene anillos. Estos anillos son similares a los que vemos en los troncos de los árboles. En ambos casos indican pausas en el crecimiento. En invierno, o quizá en la estación seca, el dinosaurio deja de crecer y en el hueso aparece un anillo en lugar de tejido óseo normal. Si contamos esos anillos, podemos saber la edad del dinosaurio y, midiendo la distancia entre un anillo y el siguiente, podemos saber cuánto creció a lo largo del año.
Esencialmente, la idea de este método, que es uno de los posibles métodos con los que podemos hacer esto, es que el animal de sangre caliente va a crecer más rápido que uno de sangre fría. Aunque hay un montón de matices en esta afirmación, porque no crecen igual de rápido los animales muy grandes que los animales muy pequeños, esto está más o menos comprobado con los animales que conocemos a día de hoy, con los animales vivos, que podemos comprobar pues cuál es su tasa metabólica, cuánto gastan en calor y todo esto. Con los dinosaurios no lo podemos hacer, porque no podemos medir su tasa metabólica. Pero lo que podemos hacer es ir a los fósiles y ver cómo de rápido crecían.
¿Y qué es lo que se ve en los fósiles? ¿Qué se encuentra?
Bueno, pues se encuentran muchas controversias y pocos puntos en común entre los científicos. El problema es que con los dinosaurios pasa esto que te acabo de decir, que es que hay dinosaurios que son muy grandes y otros que son muy pequeños. Hay dinosaurios que son del tamaño de un gorrión. Ya. Y el hecho de que posiblemente no crecían durante todo el año, sino que solo crecían pues en la estación húmeda o durante el verano o algo por el estilo, hace difícil interpretar si esa banda que tú ves en el hueso y que te dice cuándo ha crecido es un crecimiento de 9 meses o es un crecimiento de 1 año, ¿no? Entonces, hay algunos autores que afirman que los dinosaurios simplemente eran de sangre caliente, que hemos de olvidarnos de todo lo demás y que en realidad eran como los mamíferos y como las aves. Hay otros, y entre ellos un grupo muy importante, publicó un trabajo muy, muy, muy serio hace 6 años, que dicen que no eran tan rápidos como los de sangre caliente y encajarían en una especie de sangre templada, si quieres. Eso sí, en lo que todos coinciden es en que los dinosaurios no eran de sangre fría. Así que la idea de que se parecían a los reptiles cada día está más alejada, ¿no? Tienen plumas, probablemente mucho más activos que los reptiles, así que eso hay que ir dejándolo de un lado.
¿Y crees que algún día pues, tendremos alguna forma de saber cómo eran realmente?
Bueno, eso el futuro no lo conoce nadie, pero ya hay gente que está intentando exprimir al máximo los fósiles, ¿no? Y sacar más información. La idea sería tratar de encontrar una manera independiente de medir la temperatura del cuerpo. Y hace unos días acaba de salir un artículo en el que lo consiguen analizando las cáscaras de los huevos de dinosaurio.
¿Las cáscaras? ¿Qué tiene que ver eso con la temperatura?
Pues es una cosa súper bonita y muy ingeniosa, ¿no? Que de estas de verdadera ciencia que te permite medir cosas que esperarías no poder medir. Que es que la cáscara se forma dentro del cuerpo de la madre. Y la composición de esa cáscara no va a ser exactamente la misma si se forma a 25 grados que si se forma a 35 grados. Así que si conoces muy bien la formación del carbonato cálcico este formado que se llama biogénico dentro de los seres vivos, y si tienes una cáscara muy limpia, que no haya sido contaminada en los a lo mejor 70 o 100 millones de años que han pasado, y eso es muy difícil porque durante ese tiempo le puede haber pasado de todo, pues puedes tratar de medir, digamos, la temperatura de mamá dinosauria, ¿no?
¿Y qué han obtenido? ¿Qué han descubierto?
Bueno, pues de nuevo, los resultados son difíciles de interpretar, ¿vale? Yo creo que podemos sacar como conclusión que efectivamente los dinosaurios tienen temperaturas altas, pero hay algunos que tienen temperaturas realmente muy altas, cerca de 40 grados. 40 grados estaría en el nivel de las aves actuales, que están más calientes que los mamíferos en general. Pero hay unos pocos para los que ha salido temperaturas de 27, 28 grados. Eso es comparable a la temperatura ambiente. Así que, de nuevo, volvemos al debate. Aquí lo que estamos viendo es que nos ha salido mal alguna de las medidas. A lo mejor la de temperaturas bajas nos ha salido mal. Quizá es que algunos dinosaurios eran de sangre caliente y otros no. A lo mejor dependería en qué ecosistemas vivían, a lo mejor en ecosistemas más calientes no necesitaban gastar tanto para calentarse, o quizá tendrían etapas de vida calientes y etapas de vida frías, porque hay aves que pasan por ese tipo de etapas, las aves suelen bajar su temperatura cuando están anidando. Entonces, digamos que las espadas siguen en todo lo alto y lo fundamental es que hemos encontrado otra manera de preguntarnos sobre este tema. Y seguramente saldrán otros y podremos tener resultados más interesantes.
Oye, y no sea mucho tiempo, pero ¿se ha podido encontrar restos de proteínas y ADN de dinosaurios?
Eso es un artículo precioso, es un artículo súper interesante que acaba de salir la semana pasada y que, de hecho, varios oyentes me dijeron, oye, hablarás de esto en la brújula, ¿no? Y bueno, básicamente va a ser un artículo muy polémico en el que lo que se hace es analizar el colágeno de dinosaurios jóvenes y sabiendo que cuando son jóvenes y están creciendo, ese colágeno está continuamente aumentando y aparecen células que segregan colágeno y luego desaparecen, los autores han buscado esas células y han encontrado estructuras similares a los núcleos celulares. Entonces, eso ya sucede en algunos fósiles muy bien preservados, pero lo que han hecho estos autores es ir un pasito más y han dicho, vale, yo voy a coger un compuesto químico que sé que se pega al ADN. En el ADN de criaturas vivas lo utilizan para visualizar el ADN, que es un compuesto fluorescente. ¿Qué pasa si yo aplico este compuesto a esos fósiles? Y resulta que se han encontrado que efectivamente se pega a las zonas donde parece que están los núcleos de las células, por lo tanto donde parece que está el ADN. Esto va a ser muy polémico, ya sí. Te lo digo yo, porque nadie piensa que el ADN sobreviva más de 1 millón de años, pero estos fósiles tienen 70 y pico millones de años.
Vamos a irlo contando en futuros programas de dinosaurios en este tiempo de ciencia. Gracias, Alberto.
Chao, un abrazo.
Alberto Parisi.